Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Chaco. Qué lindo volver a estar acá. Gracias, Coqui. Gracias por la invitación, gracias por darme esta oportunidad. Yo les pido, a ver, miren, creo que es un día importante, ¿eh? Creo que es un día importante. Es un día importante, entonces lo que les pido es que nos escuchemos un ratito. Después nos abrazamos, celebramos, cantamos, gritamos, levantamos todas las banderas, pero escuchémonos un ratito. Miren, el mundo en el que nos ha tocado vivir no es un mundo fácil, es un mundo particularmente complejo, que vive situaciones que nunca el mundo y la humanidad había vivido. Nosotros como argentinos, además, heredamos las consecuencias de políticas muy dañinas para el pueblo argentino, enormemente dañinas para el pueblo argentino. Fue lo que recibimos aquel 10 de diciembre del año 2019. Era una Argentina que, como bien dijo Coqui, arrastraba una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, 100 mil millones de dólares con acreedores privados, pero era una Argentina además donde quienes creían que el trabajo era un costo se habían ocupado de hacer lo necesario para que el salario real cayera realmente. Y así, los trabajadores entre el año 2015 y el año 2019 vieron enflaquecer sus bolsillos y que su salario real valga un 20% menos el 2019 respecto del 2015. Y yo siempre marco esto, porque hacer subir el salario real es algo muy difícil. Que suba el salario real quiere decir que la plata nos alcance más. Y siempre doy el mismo ejemplo y siempre cuento lo mismo. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, fecha en que empezó a gobernar Néstor, fecha en que dejó de gobernar Cristina, el salario real en la Argentina creció 19%, 19 puntos. Entre el año 2015 y el año 2019, el salario real cayó 20 puntos. Miren lo que costó hacer subir el salario real en esos 12 años y con qué facilidad destruyeron el trabajo y el salario de los trabajadores en tan solo 4 años. Eso fue lo que heredamos. Y apenas empezamos a transitar, nos encontramos con la pandemia que asoló al mundo. Un virus imperceptible a la vista humana se llevó 6 millones de vidas, paralizó las economías del mundo. Coqui lo sabe bien porque le tocó gobernar la misma Argentina en la que yo tenía que gobernar. Tuvimos que poner de pie un sistema de salud que no existía, que los que nos precedieron habían abandonado. Ellos creían que no se debía gastar la plata del Estado en la salud pública y creían que las universidades estaban de más porque los hijos de los pobres nunca llegan a universitarios. Eso decían compañeros y compañeras. Y nosotros, ¿qué hicimos frente a la pandemia? Le pusimos el pecho y levantamos los hospitales que hicieron falta. Distribuimos más de 30 hospitales modulados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Terminamos de construir hospitales que había dejado de construirse cuando Cristina dejó de ser presidenta, porque el que la sucedió no quería que nadie recuerde que Cristina había hecho esos hospitales. ¿Y qué hicimos nosotros? El Frente de Todos reúne a todos los partidos que adhieren al Movimiento Nacional y Popular. Y estoy seguro que todos van a coincidir con lo que yo digo. Pero nosotros que somos peronistas, y yo que tengo el honor de presidir al Partido Justicialista a nivel nacional, ¿qué hicimos? Hicimos lo que hacemos los peronistas. Al problema le pusimos el pecho, no nos hicimos los distraídos. Levantamos los hospitales que hicieron falta. Creamos 4.000 camas de terapia intensiva. Y con tranquilidad podemos decir, Coqui, yo, cada uno de los gobernadores de esta patria, podemos decir que a ningún argentino le faltó la atención sanitaria que requirió cuando el virus tocó a su puerta. En medio de todo eso, fuimos capaces de enfrentar la deuda con los acreedores privados y después con el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos gusta esa deuda? No nos gusta esa deuda. ¿La hubiéramos tomado? No la hubiéramos tomado. Pero teníamos la obligación de encontrar una respuesta a ese problema. Con los acreedores privados logramos ahorrarnos 38.000 millones de dólares, que le dijimos bajen los intereses porque no vamos a pagar esos intereses, y al cabo de 10 años nos ahorramos 38.000 millones de dólares. 38.000 millones de dólares que vamos a usar para el desarrollo argentino. Para eso, no para pagar intereses. El Fondo Monetario, cuando yo llegué, me dijo, mire que quedan más de 10.000 millones de dólares por cobrar y ustedes pueden llevarlo y utilizar esos 10.000 millones para darle impulso a la economía argentina. Guárdense los 10.000 millones de dólares. No quiero más deuda de Argentina con el Fondo Monetario. Y yo les prometí a todos ustedes que iba a resolver ese problema y que ese problema no lo iban a pagar los argentinos que más necesitados estaban. Y pudimos pagar y hacer honor a que arreglamos con el fondo y no hubo ninguna reforma previsional que afecte a los jubilados. No hubo ninguna reforma laboral que afecte a los que trabajan. No hubo ninguna reforma del Estado que achique la inversión que el Estado tiene que hacer para que la Argentina siga desarrollándose. Cuando aún hoy estamos tratando de superar la pandemia, en estos días la Organización Mundial de la Salud ha dicho, ha demostrado que la Argentina fue uno de los países que mejor trabajó en la pandemia. Primero haciéndole frente al virus y después vacunando como vacunamos a millones y millones de argentinos y argentinas. Ahí tienen los datos de la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, ¿eh? Esos mismos datos dicen que la Argentina, entre los países con más de 30 millones de habitantes, es uno de los tres primeros. Hasta hace unos días era el primero, creo que sigue siéndolo, pero es uno de los primeros en haber logrado la mayor inmunidad en su gente. Lo hicimos entre todos, compañeros, compañeras. ¡No lo hizo Alberto! ¡Lo hizo la sociedad argentina! ¡Lo hizo este gobernador! ¡Lo hicieron los intendentes! ¡Lo hicimos entre todos! Cuando la pandemia todavía no está terminada, se desata una guerra en el mundo. Y esa guerra, otra vez, es una guerra entre los poderosos del norte que lastima a los que queremos crecer en el sur. Lo dije días atrás. Es una guerra que preanuncia hambre en todo el mundo. Es una guerra que preanuncia falta de energía en todo el mundo. Es una guerra de poderosos, donde los débiles miramos pidiendo a los gritos que paren, porque nuestros pueblos no pueden seguir soportando ni hambre ni postergación. Eso es lo que no podemos soportar, eso es lo que no podemos permitir. La política tiene una ética, es la ética de la responsabilidad, y la ética de la responsabilidad nos obliga a sacar del fondo a los que están más postergados en nuestras sociedades. Para eso hacemos política, no para otra cosa. Y allí fui al norte y hablé con los líderes de Europa y les dije, esto no se soporta más. Ustedes se pelean y el sur padece. Escuchen al sur de una vez por todas, porque América Latina no tiene más tiempo de seguir esperando. Y África no puede seguir esperando la oportunidad para sacar el hambre a los millones de africanos que padecen. Y Asia, India, Asia entera, no puede seguir viendo impacientemente, complacientemente, cómo todas estas barbaridades ocurren. La guerra nunca es una oportunidad. Nadie gana con la guerra. Yo no quiero que la Argentina gane con la guerra. Pero lo que está demostrando la guerra, ¿saben qué es? Que el mundo necesita alimentos y el mundo necesita energía. Y muy bien lo dijo Coqui. Tenemos una ley en el Congreso, que es la ley que promueve la agroindustria, que puede permitirnos no mandar maíz y soja para alimentar animales. Pueden permitirnos elaborar alimentos para mandarle a seres humanos que puedan alimentarse como corresponde. No darse cuenta que si nuestros chicos en los primeros años de edad no se nutren adecuadamente, no van a tener la capacidad de conocimiento que el mundo hoy está exigiendo, es realmente equivocarse mucho. Escuché con atención lo que dijo la primera compañera cuando leyó la importancia de la educación en este tiempo. Miren, las sociedades ricas en este tiempo son las sociedades que desarrollan la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos que hacer allí principal hincapié. Y no tiene que molestarnos que nos digan que estamos gastando plata en educar, en desarrollar ciencia y tecnología. El Estado está para eso, porque lo primero que tenemos que hacer es darle salud y educación a nuestro pueblo. Cuando veo también, tenemos una enorme oportunidad en materia energética. Somos el segundo productor de litio del mundo. Tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Tenemos para exportar hidrógeno verde que la Patagonia se puede producir con mucha facilidad. Todas energías que hoy demanda el mundo central. Tenemos esa oportunidad. Yo les aseguro que a la Argentina le esperan décadas de crecimiento y de producción y de desarrollo. Y lo último que quisiera yo, que cuando ese desarrollo llegue, cuando esos dólares lleguen a la Argentina, quienes gobiernan la Argentina son los que se apropian de la riqueza y se olvidan del pueblo. Es lo último que quisiera que pase. Por eso, compañeros y compañeras, queridos hermanos y hermanas del Chaco, nosotros tenemos que construir la mayor unidad, porque esto que estoy diciendo yo no es distinto a lo que dijo Coqui y no es distinto a lo que piensa ningún dirigente del Frente de Todos. Nosotros tenemos un común denominador que nos obliga a producir más, a generar más trabajo formal y a distribuir más correctamente la riqueza. Son los tres pilares que nos mueven. Terminar con la pobreza hoy es un imperativo que tenemos. Mejorar el salario de los que trabajan es un imperativo que tenemos. Hoy, 4.000 chaqueños se suman y dejan de pagar el impuesto a las ganancias, por lo que ayer resolvimos. Yo les pido que nos organicemos. No podemos darnos el lujo de dejar en el año 2023 el poder en manos de los que siguen diciendo que no hay que crear más universidades porque los hijos de los pobres no pueden estudiar. Los que siguen diciendo, dejemos que la salud lo maneje el sector privado. Los que siguen diciendo que un trabajador que cae en el desempleo no merece indemnización. Los que se animan a plantear que el aguinaldo es un, un sueldo extra que no tiene explicación. Lo dicen a cara descubierta, lo dicen por los canales de televisión, compañeros y compañeras. Están atentando contra sus derechos, van por sus derechos. Y si hay algo que nosotros creemos, es que la mejor Argentina es la que más derechos les da a los argentinos y a las argentinas. Escuché hablar recién a un compañero de los pueblos originarios. ¿Qué tenemos que hacer con los pueblos originarios? Abrazarlos. Son parte de la Argentina, son parte de nuestra identidad. ¿Quiénes hicieron los otros? Los otros los mataban, acusándolos de mapuches terroristas. Nosotros no somos eso. No somos eso, ni queremos serlo. Nosotros reivindicamos la dignidad humana por sobre todas las cosas. Reivindicamos, compañeras, compañeres, el derecho a la diversidad y al respeto a la identidad de género. Lo seguimos respetando. Nosotros seguimos respetando, y acá voy a hablar a título personal, en el siglo XXI no tolero más quien crea que por su condición de género tiene más derechos sobre otro género. No tolero más ni la violencia de género, ni el abuso sexual, ni la violación, compañeros y compañeras. Tenemos que construir una patria que nos una. Tenemos que dejar de lado las diferencias que podamos tener y darnos cuenta que hay un común denominador que nos une, que lo que discutimos es por qué camino llegar, pero no discutimos los grandes temas. Lo escucharon a Coqui, estoy repitiendo casi lo que ha dicho Coqui. Pensamos lo mismo. Y entre nosotros, las diferencias no están dadas en la cuestión de fondo. Las diferencias asoman por las formas, por los modos, por los caminos a tomar para alcanzar el objetivo común que todos buscamos. El enemigo nuestro no está en el frente de todos. El enemigo nuestro es esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino. Por eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas de todas las fuerzas políticas, que nadie nos confunda. Entre nosotros no hay enemigos. Entre nosotros habrá diferencias. Pero hemos aprendido a convivir con esas diferencias, a respetarnos con esas diferencias. Un solo corazón, Alberto, Coqui y toda la Argentina. Yo les pido que no pierdan de vista dónde está el verdadero peligro. El verdadero peligro es que esa derecha impiadosa que tuvo un presidente que generó el mayor desastre social que la Argentina recuerda, que nos endeudó como nadie se había animado a endeudarnos, ande paseando por los canales dándonos cátedras de gobernabilidad. Eso es lo peor que nos puede pasar, que esos personajes vuelvan a crecer. Nosotros tenemos un deber, tenemos que seguir luchando. Somos finalmente todos los que estamos acá hijos de Perón y de Evita. Nosotros acá estamos para seguir luchando por una patria justa, por una patria libre, por una patria soberana. Tenemos una primera obligación. ¿Con quién es? Con los que no tienen voz, con los desposeídos, con los que no tienen trabajo, con los que están en la pobreza. Tenemos una responsabilidad, y es que la ganancia de la Argentina, la riqueza de la Argentina, no se quede en bolsillos de unos pocos y se distribuya entre los 47 millones de argentinos que somos. Yo les pido que no los asusten porque un compañero sale y critica. Un compañero que critica, el tiempo dirá si está equivocado o no. Pero es un compañero. Es un compañero. Por lo tanto, no dejen que nos dividan. No dejen que nos dividan. Nunca más debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente. Nunca más nos dividamos. Pongámoslo al frente de todos, toda la fuerza que el frente necesita. Y transitemos juntos el tiempo que queda de gobierno para volver a darle en el 2023 a los argentinos y a las argentinas la alegría que merecen, que es tener un gobierno que se ocupa de ellos. Compañeros y compañeras, muchas gracias.